31 minutos, este estudio se viste de gala para recibir a un amigo de la casa. Una mezcla de hijo pródigo con amigo de la casa, pero en fin. O sea, amigo de la casa siempre, pero tenemos una relación.
Pero el hijo pródigo siempre vuelve.
Siempre vuelve, siempre. Y el que se hace en Croacia, vuelve sin Croacia. Don Oscar Landarreche, ¿cómo está usted?
Buenos claro. días, San Hatton, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
No, San Hatton es más tarde.
Estamos diversificando los mercados de audiencia.
Nos prometió un regalo, Oscar, que le vamos a dar un par de minutos, pero básicamente vamos a tener el botón en el dedo en el botón de off, lo vamos a tener listo.
Cuando lo invitamos, que fue la semana pasada, para hoy, que es el último día del año, no sabíamos lo que se venía, este acuerdo, este principio de acuerdo entre SQM y Codelco. Oscar fue el presidente ejecutivo de Codelco, por lo tanto tiene conocimiento mucho más de adentro cómo operan estas cosas, y me gustaría conocer tu opinión, Oscar.
Sí, a ver, yo creo que primero hay que clarificar que yo no me he leído el MOU, ¿ya? ¿No es cierto? No me lo he estudiado, entonces creo que uno no debe dar una opinión liviana sobre un contrato. Bueno, esto no es un contrato, es un entendimiento que uno no ha estudiado con detalle, porque muchas veces en este tipo de cosas el diablo está en los detalles, ¿ya? Y lo segundo que tengo que decir es que hay que recordar que es un memorando de entendimiento, y eso no significa que está cerrado y sacramentado y todo lo demás. No siempre eso termina como empieza, ¿ya? Hay que tener ojo con eso, ¿ya? Entonces, en cierta medida, me da la impresión de que este anuncio es un poquito un globo sonda también, ¿no? Para el mundo político, para el mundo empresarial, a ver cómo es recibido esto, ¿ya? Y ha sido bastante notorio que había un grado bien trabajado de disciplinamiento de las opiniones políticas desde la izquierda, más institucional, ¿ya? Pero vamos a ver si eso dura. Porque una cosa es que uno le mande la minuta a los diputados, y otra cosa es después cuando se tienen que reunir con las bases. Entonces, veamos cómo anda, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que tengo que decir es que hay una cosa que sí me hace estar como medio propenso a tener una buena disposición hasta esto, porque hay dos personas involucradas en esta negociación con las cuales yo tengo una enorme confianza, ¿ya? Que son Máximo Pacheco, ¿no? Y Vitán. ¿Ya? Perdón, en el caso de Vitrán, una persona que nadie podría acusar claro. de ser un amigo de Ponce Lerú, ¿ya? O sea, no, todo lo contrario, ¿correcto? Entonces el hecho de que ellos dos estén metidos en esta negociación me da, y son personas que yo comparto sus valores políticos y todo, entonces eso también me hace como darle el beneficio de la duda a este acuerdo, sin haberlo leído, ¿ok? Dicho esas dos cosas, una tercera, y es que mi predisposición cuando se empezó a hablar de la posibilidad de esto era no hacer un acuerdo con SQM, sino básicamente licitar esta posibilidad de explotación de litio abiertamente, en forma transparente, cuando terminara, para el momento oportuno, para que termine, digamos, esta relación. Y la razón por la cual yo era partidario de eso es porque yo considero que SQM y las personas relacionadas a SQM son personas que le han hecho un enorme daño a este país. A la política de este país,
claro.
Y yo encuentro que eso es importante. Yo encuentro que eso tiene un precio, ¿me entiendes? Y para mí era problemático eso. Y adicionalmente, habiéndome estudiado el negocio del litio cuando fui presidente del directorio de Codelco, no estoy seguro de que sea una cosa realmente tan complicada y que tengan un conocimiento que nadie más tiene en la humanidad. No me la creo esa.
Pero que entonces, tardas en conseguir eso.
Entonces,
sí.
Bueno, pero está bien, pero si todo tiene un costo en la vida.
Bueno, Soki estaba dispuesto a asumir el costo de aprender a explotar en roca yéndose haciendo una inversión en Australia. O sea que se puede, digamos.
De poder se puede, sin nadie. Ya. Pero mi punto es que mi predisposición era hacia eso. Lo que veo en este MOU es una cosa. Es este juego de algunos años que sigue en control básicamente los accionistas actuales de SQM, y después de un momento básicamente esto se convierte en algo parecido a la minera Vale brasileña.
Vale, correcto.
Correcto, en que es mitad, no sé si es mitad y mitad, pero que es, se comparte para la pública y privada.
Hay acción de oro.
Que la acción de oro, para los que no sepan, es que tiene poder de veto. El Estado tiene poder de veto cuando hay un problema grande, pero está compartido el capital.
En Vale no lo ejerció nunca.
Claro. Entonces habría que evaluar si la rentabilidad de lo que tú ganas por ahorrarte, tener que armar otra empresa o qué sé yo, vale todo el costo que tiene seguir relacionar al Estado y relacionar a Codelco con una empresa que tiene, bueno, un legado político y comunicacional muy complicado que a mí no me gusta. Entonces ahí estoy, pero estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda
ahora,
a deja, Máximo.
Déjame agregarte una pregunta a eso. Yo suscribo lo de Eduardo Beltrán completamente. Déjame agregarle un punto a eso. Pues también está la variable tiempo.
Claro, también está la variable.
Porque la variable tiempo probablemente es la más relevante, ¿no?
Yo también creo. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso es un punto a favor, que es que esto es una manera rápida de expandir producción que no habrías podido hacer de otra manera. Estoy de acuerdo. Hay un costo-beneficio.
Claro, pues, ahora, pero en ese sentido, entonces uno tendría la sensación que negoció muy bien Sogi porque se consiguió, ¿cuánto? ¿40 años más? 30 años más. A mí me da 30 años más a cambio de hacerlo inmediato,
¿verdad? A mí me da la impresión de que a ellos les fue muy bien en esta negociación.
Yo tengo la demanda, ¿no?
Muy bien. Y al señor que todos conocemos, digamos, que está atrás de todo esto, me parece que les fue muy bien en esta. Me parece que les fue muy bien, como siempre.
Sí, por los precios que consiguen.
No, por la extensión de tiempo para explotar, que en el fondo se iba a acabar bajo la otra fórmula, nunca iba a ganar la licitación.
No, imposible. Nunca. No, era políticamente imposible. Ahora.
Y además, bueno, ahora en el corto plazo hay una valorización de las acciones. Hay una pasada, si alguien quiere hacérsela, no sé si la van a hacer. Pero hay una.
No, más de alguien pudo haber hecho un 30%, un 30% en un mes.
De noviembre a la fecha, el precio de la acción subió 30%.
Claro.
Ayer subió solo un
3%. Lógico. Sí, claro. Yo sugiero tener una actitud pragmática, darle el beneficio de la duda a Máximo Pacheco y Eduardo Beltrán, que son dos personas que yo creo que nadie puede acusar de estar metido en cosas con Soquimichi y con Ponce Lerú. Y veamos cómo son los detalles. Yo soy partidario de respaldarlos inicialmente, pero mirar con cuidado esto, porque todavía no está sellado, oleado y sacramentado. Recordemos, por si acaso, para los oyentes que creen que yo estoy dramatizando esto de las personas que el financiamiento de la política. Todavía creo que están andando los juicios con Contese y compañía. Sí. O sea,
No.
Y creo que todavía en esa compañía hay familiares, amigos, socios de estas personas que están enjuiciadas por una cosa que le hizo un daño terrible. Si alguien cree que el escándalo de Soquimich no tiene nada que ver con la crisis política que estamos viviendo y con la destrucción del centro político que todo el mundo lamenta todo el tiempo, creo que esa persona debería releer la historia.
Ahora, esa es mi posición. En la misma línea de lo que tú planteas, vamos a otros temas, pero en la misma línea de lo que tú planteas,
pero a veces
la habilidad de Ponce Lerú es notable.
No, impresionante.
Porque claramente, ¿tú te imaginas al gobierno de Sebastián Piñera suscribiendo un acuerdo de este tipo?
No, de hecho, en la historia va a quedar que el único presidente realmente hostil a Ponce Lerú ha sido básicamente Piñera.
Piñera.
Por razones, otras razones aparentemente.
No tengo idea, da lo mismo.
El corro la bruja, más claro. Profundo esa. Pero no, yo creo que efectivamente hizo un buen negocio.
Pero también mira.
Y a veces también te concedo lo siguiente, que a veces París bien vale una misa. O sea, el tema que tú levantas de la velocidad para explotar, de que tú quedes después controlando una empresa, no tengas que armar una vez. Puede, está bien, París bien vale la misa. A veces tú tienes que ceder y no todo es agradable en la vida.
Ahora, pero ahí crucemos al economista con el expresidente Codelco. Ya empiezan a sacarse cuentas.
A la cruza he descubierto.
Sí, ya. Pésima. No, sí, porque algunos arriesgan perder el título. Ya, bueno, pero Oscar. Pero ahora viene un apetito importante. Porque empiezan ya a aparecer los cálculos, cuánto va a aumentar los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales aumentan porque estamos acostumbrados a que todos los ingresos, los aumentos de ingresos de Codelco son ingresos fiscales directamente por la lógica de dueño que aplica. Ahí empezamos nuestra discusión.
A ver,
¿qué hace Codelco con esa plata?
Yo separaría dos cosas aquí bien importantes. O sea, yo creo que si alguien tiene la ilusión de que porque empiecen a aparecer ganancias en el bottom line de Codelco debido a una filial de litio, a todos se nos va a olvidar el problema estructural que tiene Codelco con el cobre. O sea, yo creo que eso es de nuevo esta cosa como de creer que la gente es infantil, bueno, y no se da cuenta.
Pero se puede gastar para inversión entonces, ¿no? O eso va a ir todo para dentro del Estado.
No, porque eso depende. Bueno, el dueño sigue siendo el mismo dueño que ha tenido hace 5 minutos atrás.
Y la sensación es que no.
No sé, veamos. Digamos, yo siempre le digo a la gente que cuando está bien, Codelco, yo soy el primero y todo el mundo sabe que. Siempre ha tenido muchos problemas, tratamos de arreglar lo máximo posible y sigue teniéndolo, ya, está bien, pero hay una cuenta que es muy simple, si tú agarras a Codelco desde, ponte tú desde desde el retorno a la democracia, para empezar en algún lugar, y calculas cuál sería más o menos la situación financiera de Codelco si es que el Estado hubiera capitalizado en promedio lo que capitalizan las empresas del Dow Jones, o sea, más o menos 30% de las utilidades, Codelco no solamente no tendría deuda, no es que tendría poca deuda, no tendría deuda, sino que probablemente tendría plata para comprarse cuestiones, ¿entiendes? Entonces, está bien, hay problemas y todo lo que ustedes quieran, digamos, y la productividad y la cacha de spa, pero hay un problema con el dueño, eso todo el mundo lo sabe, entonces...
¿Indistintamente todos los gobiernos?
No, bastante, sí. Bueno, por eso es que cuando a mí me tocó parte del trato de que yo fuera presidente con el presidente Bachelet y Alberto Arena en su momento era que yo iba si es que había un compromiso de capitalización que se cumplió en ese gobierno. Pero fue como una gran cosa, porque si no era como, chuta, van a capitalizar Codelco, primera vez en década, era una locura. Entonces, no, ahí hay un problema. Entonces, claro, si esta plata, bueno, esta plata es del gobierno al final. El problema de capitalización de Codelco es otro, es un problema de gobierno corporativo que no está completo, la reforma de gobierno corporativo. Y lo otro es que esto, yo, al revés, mira, pongámoslo de una manera más positiva, porque está bueno de ser tan negativo. Yo desde después de los Panamericanos y FIU estoy tratando de ser un poquito más positivo. Si cuando estudiemos los detalles del MOU y con la tremenda habilidad que tienen Vitrán y Pacheco, resulta ser que esto de verdad todos nos convencemos de que es un gran negocio, independientemente que sale ganando ese win-win, ¿ya? Si nos convencemos de eso, quizá este es un momento de inflexión que le puede servir a los que están a cargo de Codelco para legitimar su posición y entrar a picar, digamos, en los temas de fondo, en los proyectos estructurales, entendí, de la productividad, etcétera, ¿me entiendes? O sea, yo creo que veámoslo así, tratemos de verlo como una oportunidad, y yo creo que como país tenemos que analizar este deal, ¿eh? Porque tiene sus peligros. Hay otro peligro aquí, ¿eh? Que el problema con los contratos, ¿eh? Es que a veces tienen cláusulas de salida y los vientos políticos van a cambiar. Los próximos gobiernos no sé si van a ser del Frente Amplio, para ser súper sincero. Entonces, ¿no será que el caballero sabe eso? Cierto. Y entonces esta negociación deja ciertas cláusulas que le permiten después recuperar una posición. Digo yo. Entonces, de nuevo, miremos con cuidado el trato, ¿ya? Porque yo no soy partidario de caer 20 veces en la misma trampa. Eso. ¿Qué les parece?
¿Cambio de tema les parece?
Sí.
Temas, o sea, más políticos. Yo te escuché hablar hace mucho tiempo sentado hoy mismo sobre este pacto fiscal, sobre el pacto, un pacto mucho más general.
Sí, la necesidad de un pacto fiscal.
La necesidad de un pacto fiscal. Cuando no sonaba.
No lo llamaste pacto, ¿eh? No lo llamaste de otra manera, pero sí.
Yo creo que no lo llamaba fiscal, era un pacto político, era un pacto
social por el crecimiento, algo así.
Cuando la canción no sonaba en esa época, uh-huh. Y después empezó a sonar con más fuerza y hoy día está en los top 3 de la radio, digamos, sonando, sí, este tema. ¿Está bien resuelto, está bien planteado, se ve un buen horizonte para conseguir un pacto fiscal?
Lo que pasa es que yo creo que hay tres reformas que están en paralelo en el primer plano de la negociación política potencial. Esto no es independientemente si van a resultar. En mi opinión, hay dos que son más urgentes que ese, desde el punto de vista político estoy hablando, no desde el punto de vista de los macroeconomistas. La más urgente es resolver el tema de las ISAPRE, ¿correcto? Que hay una parte de eso que no es, que es simplemente que no se te venga bajo el sistema, digamos, básicamente, y que es comerse otro digamos, platito agrio que te acusen de salvataje y de perdonazo.
Otro ataque pragmático.
Exactamente, pero igual pegarle un cocotazo a las ISAPRE, o sea, hay una mezcla ahí que hay que hacer, ya. Esa es una, independientemente de la reforma de la salud y el seguro público universal y todo eso es otro cuento, ya. Pero ese yo creo que desde un punto de vista como político, de los peligros que tú puedes enfrentar como gobierno de que se te desgrane el choclo completo, ese yo creo que es el más urgente. Y yo, si fuera el gobierno, si fuera el equipo económico del gobierno, le estaría poniendo full a eso, porque el peligro es enorme. O sea, se empiezan a cerrar las clínicas y la gente empieza a morírsele familiares porque no los atendieron y tú eres el culpable. No, o sea, es una cosa tremenda. Entonces, esa es número uno en términos de urgencia política. La siguiente, en mi opinión, es la previsional. Desde mi punto de vista, es impresentable es impresentable que no hagamos una reforma, o sea, aunque sea una cosa tan ratona como subir la PGU con un impuesto, da lo mismo, pero yo creo que ya es una cosa que es
tan ratona, por lo visto,
bueno, tasas de reemplazo, bueno, bueno, en los sectores, está bien, pero lo que pasa es que uno aspiraría a una reforma más estructural, con aumento en tasa de cotización, con quizá algunos cambios en la estructura, la organización industrial de la industria, que está bien, se podía, pero aunque sea la cosa más mínima, que es algo que permita subir las pensiones de hoy, digamos, en forma, básicamente con algún subsidio, en fin, ya. Me parece que esa es la segunda en términos de urgencia. Y el problema con la reforma tributaria es que, si bien es importante, está detrás de estas otras dos, ¿me entiendes? Entonces, por eso que yo le pongo como pronóstico reservado. Están entrelazadas, pero es la menos urgente, es la menos rentable. Entonces, si tú me dijeras a mí qué probabilidad le coloco a que eso ocurra, antes de que entremos en el ciclo de elecciones municipales y todo el payaseo que todos sabemos que eso es, yo le pondría menos probabilidad al pacto fiscal, o sea, y sobre todo si lo planteamos como pacto fiscal, que le lleva no solamente reformas tributarias, sino, no sé, pues me imagino yo, si lo vamos a llamar pacto fiscal, hará un poquito de reforma del Estado, ¿no?
Parece que no. ¿No? Oye, pero
entonces es más fácil.
Sí, ¿eh? Pero Oscar, pero hagamos una cosa, pero pongamos la... porque tú mencionabas la previsional y la otra. Yo soy de la opinión de que gran parte de la reforma previsional ya se hizo con la PGU, que creo que eso es perfeccionable. Yo creo que gran parte se hizo, y en un porcentaje relevante, ¿eh? No menor. No,
lo que pasa, Nicolás, es que un mínimo de como de aritmética financiera te dice que necesitamos aumentar el ahorro.
Sí,
puede ser individual, puede ser colectivo, claro. Puede ser solidario, lo que tú quieras, pero con la tasa de cotización y ahorro obligatorio que tenemos ahora y
no
la estructura demográfica que tenemos no da.
Con
todos los subsidios que tú le que quieras.
Después llegamos a una solución simple, pero entre medio, pero hay un punto. La previsional y la tributaria están muy asociadas en función de...
Sí, claro, claro.
Cuando nos dicen que, por ejemplo, 1% va a ir a 1% va a ir a este seguro, a la sala 1 universal, ¿qué es lo que estáis haciendo? Estáis liberando recursos de fondos generales, ¿no es cierto? No hay mucho de lo que en algún minuto en este mismo asiento Sebastián Edwards calificó de impuesto fantasma.
Es que entonces, siempre ha sido un impuesto.
Pero eso, ¿por qué no lo sinceramos y por qué no decimos, ¿saben qué? Vamos a aumentar la cotización en 4 puntos, vamos a poner un impuesto al trabajo de 2 puntos y vamos a establecer una FP estatal para que haya competencia.
Perdona, en la mayor parte de los países, independientemente de si los recursos se usan para cuentas individuales o para cosas o para ahorro colectivo o para reparto, se suele hablar de la cotización como impuesto a la seguridad social. Así se llama cuando uno compra un libro de macroeconomía, así se llama. Entonces, es un impuesto, y de hecho, la evidencia muestra, la poca evidencia que hay, porque es difícil estimar lo que voy a decir, que la gente lo percibe como un impuesto, independientemente de si va a su cuenta individual o no. Y bueno, y la demostración de eso fue que cuando se permitieron los retiros, lo retiró. O sea, la gente no lo quiere hacer. ¿Qué significa eso? Que hay que imponérselo. De ahí viene la palabra impuesto. Entonces, es un impuesto, ¿ya? Lo es. Ahora, ustedes también saben, porque he venido aquí a hablar de esto muchas veces, de que en mi preferencia personal, la mejor forma de subsidiar las pensiones más bajas no es con impuestos al trabajo. Porque desde mi posición, el problema de la desigualdad no es entre trabajadores, sino entre capital y trabajo. O sea, yo le pondría más royalty a las empresas de explotadoras de recursos naturales, subiría los impuestos, no sé, a la ganancia de capitales, en fin, los impuestos que van al capital para subsidiar las pensiones de los trabajadores que no han tenido una vida laboral que les ha permitido acumular. Esa sería mi preferencia porque creo que es más progresivo. Pero en el fondo lo que se está proponiendo en este momento es la creación o expansión, más bien, no creación porque ya existe, la expansión de un mecanismo que es un impuesto a la planilla y para generar y también tiene otra lógica, y es que una de las características del sistema tributario que nadie quiere realmente abordar es que el impuesto a la renta en Chile empieza a cobrarse muy arriba. Y claro, que es súper impopular bajar es una manera de aumentar el impuesto a la renta a la clase media.
Con 4 puntos de cotización obligatoria a reparto, a lo que fuere, lo que tú estás estableciendo básicamente es que estás aplicando desde la base tributaria, la aumenta una parte importante.
Eso es, sí. Eso es. Así que, como tú bien dices, en el fondo estás haciendo una mini... ni tan mini, pero una parte de la reforma tributaria que tendrías que hacer con la reforma previsional, y eso simplemente va de nuevo a mi punto de que creo improbable que con toda la energía que va a gastar para sacar ese acuerdo, me parece, además nos queda energía para un pacto tributario.
Oscar Landaretche, con las condiciones objetivas que ha demostrado en los últimos 10 años de...
Las condiciones objetivas y materiales, compañero. Materiales.
Sí, compañero, no, hablemos aquí, hablemos como corresponde, además es material y objetivo. El orden de factores altera el producto.
En la evidencia con la cual contamos de un crecimiento muy, muy... debilucho, ¿no es cierto?, nuestra economía, y el PIB tendencial, y lo que vemos para adelante, el crecimiento, francamente, que nos hace imposible soñar en sacar mucha gente de la pobreza, sino más bien mantenerse con suerte. ¿Es apropiado plantear reformas tributarias antes de dejar por sentado, ya que hiciste todos los esfuerzos por maximizar el uso, el buen uso de los recursos que ya has recaudado, y también tener ya certeza de que pusiste todos los incentivos posibles para que la economía creciera, porque sabemos que, y hay coincidencia, de que la baja en el crecimiento de Chile hay una correlación con la última alza de impuestos que se planteó justamente en el gobierno de la presidenta de Chile, con Arenas. Entonces, ¿no hará falta demostrarle a las personas primero que hiciste todo el esfuerzo en ahorrar en el Estado y que ya pusiste todos los incentivos para la permisología, para el esto, para el otro, para que crezca el país? Y después de eso, ¿saben qué? Igual no nos da. Ahora pongamos más impuestos.
El problema que tiene eso... Bueno, primero, esto que dijiste de la reforma tributaria y la caída del crecimiento, correlación no es causalidad.
Ya.
Porque hay otras cosas que han pasado en Chile, sí, aparte de la reforma tributaria, al mismo tiempo que ella, y que uno podría trazar a la baja en crecimiento, como por ejemplo que estamos invirtiendo un tercio de lo que invertíamos antes en infraestructura.
Bueno, porque hay la tasa de inversión, y la tasa de inversión, bueno, tiene que ver con el retorno esperado, claro, el retorno esperado tiene que ver con los impuestos.
Lo siento, pero el funcionamiento del Ministerio de las Públicas y del Ministerio de Vivienda y la lentitud de la infraestructura no tiene nada que ver con los impuestos. Entonces, digo,
es un elemento adicional.
Correlación, sí, no es causalidad. Todos los ingenieros comerciales, me imagino que me están escuchando, me aceptarán eso. Ahora, eso no significa que no tenga algún elemento, pero no es tan demostrable y no creo que haya aquí un elemento. Eso es lo primero. Lo segundo, decirte que la verdad es que siempre es el momento inoportuno para una alza tributaria. Pues si los aumentos de impuestos siempre generan costos económicos, siempre es así. Yo te concedo de que estamos en un muy mal momento económico en nuestro país, porque hemos aplazado, y estamos... Básicamente el país está creciendo cero per cápita hace bastante tiempo, y va a seguir así, más o menos. Así que es problemático. Por lo tanto, mi manera de hacerlo, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que está pasando, básicamente, mi manera de hacerlo sería que una parte sustantiva de lo que uno recauda por una reforma tributaria, uno lo canaliza a apalancamientos de inversión. Y hay maneras de hacer eso. Por ejemplo, una típica cosa que uno... Esto es más viejo que el libro negro, esto no lo vengo a inventar yo, por lo demás lo hizo la Concertación como 30 veces. Es que tú subes un impuesto, que en el caso de la Concertación siempre era el IVA, por si acaso. ¿No es cierto? Pero genera mecanismos de depreciación, por ejemplo, extremadamente generosos, digamos, que hacen muy rentable invertir.
Para compensar.
Y tú apalancas por un lado, digamos, y sueltas por el otro. Entonces, o sea, tú puedes hacer un diseño, una mezcla... Pero yo estoy de acuerdo contigo que es un momento malena, no solamente por las condiciones de la economía chilena, sino que las condiciones globales de crecimiento. Al final nosotros somos un país exportador, no se ven buenas para el próximo año, así que creo que es problemático, y yo creo que eso le va a generar mucha resistencia a la reforma tributaria. Estoy de acuerdo contigo, y por eso le pongo baja probabilidad de éxito, pero quizás me sorprenden.
¿Y cómo ves las probabilidades las relaciones de tu partido en el gobierno, que hay tirantez permanente ahí con la nueva mayoría?
Yo lo diría de otra manera.
¿Tu partido es el Partido Socialista?
Yo lo diría de otra manera. ¿Cómo estaría este país si el Partido Socialista no estuviera en el gobierno?
¿Cómo estaría?
Mal, ¿cierto? Entonces, yo creo que, independientemente de que estén incómodos mis compañeros, bueno, creo que están jugando una labor importante. Y el Partido Socialista es un partido que... ¿Cuántos 90 años tenemos? ¿Algo así? ¿90 y algo? Un partido que ha pasado por las de Kiko y Caco en la historia de Chile. Y a veces uno le toca asumir costos, y está bien. Esa es mi posición.
Pero ¿está siendo remunerado esos costos? ¿Está siendo reconocido más que remunerado, para no usar una tremenda?
Con su deber no más cumple, pues. ¿Cuál remunerado, pues? No va a ser remunerado, va a ser castigado el costo. Va a haber un costo para el Partido Socialista en las elecciones que vienen por estar en este gobierno. Eso es evidente, me parece como evidente. pero me imagino que estamos asumiendo ese costo en forma consciente.
Está, con otras palabras, también, coincidiendo con lo que dijo Peña el viernes pasado, esto del lastre del Frente Amplio.
Bueno, todo el mundo sabe mi opinión sobre el proyecto político en que está la izquierda hoy en día. Creo que es un proyecto político que no conduce a ninguna parte. Efectivamente.
¿Por qué?
Porque es un proyecto político frívolo, que cree demasiado en las operaciones comunicacionales, poco intelectual, poco sofisticado, ¿no? Entonces, evidentemente bastante contaminado por un grado de oportunismo, incluso corrupción. No creo que eso conduce a ninguna parte. Creo que cuando la izquierda ha sido fuerte en Chile en términos de impactos grandes, no sé, cuando uno piensa en un Pedro Aguirre Cerda, en un Salvador Allende, no sé, en un Ricardo Lago, ha sido porque hay figuras que tienen un cierto peso intelectual y una cierta integridad con sus valores, que es costosa de adquirir, que no se improvisa.
¿Y ven liderazgo en esa izquierda hoy día?
No. Entonces, y eso independientemente de que tanto Pedro Aguirre Cerda como Salvador Allende como Ricardo Lagos cometieron errores y todo lo demás, digamos, así todo, digamos, pero sin ese peso, sin ese tonelaje, yo creo que no vamos para ninguna parte. Pero bueno, pero yo creo que es mejor que el socialismo democrático esté en el gobierno. Uno ve, entre otras, en este acuerdo de SQM y otras cosas, cómo el gobierno le va haciendo caso un poco a la gente de ese mundo, y creo que eso es bueno para el país.
Tú, no sé si al justificar, chuta, nos queda muy poco, pero tú cuando hablabas de tu decisión de voto en el plebiscito, tú decías...
En los dos plebiscitos.
Sí, tú
planteas... Yo gano en todos los plebiscitos, Nicolás Vergara. Pero yo creo que haya yo estoy conjado, digamos, más plebiscitos.
Te seguiré.
Porque yo siempre voy a ganar.
Te seguiré en el futuro. Oye,
el único tipo de elección que se gana.
Oye, pero en ese sentido, tú planteabas que unas razones, no sé, me acuerdo si lo viste privado públicamente, así que no sé si tú eres presidente, pero era que tú no querías, entre otras cosas, que la derecha cometiera el mismo error que cometió la izquierda, dejándose llevar por canto sirena. Desarrolle la idea.
O sea, la cometió completa, entera.
No, pero ¿cuál es el error que tú, el tipo de error que tú defines en la lógica en que la izquierda se planteó frente al Frente Amplio?
El error es dejarse presionar por las formas más estridentes de política que operan hoy, en las cuales están demasiado inmersos los políticos. Twitter, los programas de faranda política, la mal llamada calle, digamos, en fin. Y lo que pasa es que las personas que viven su vida, por así decirlo, profesional, todos los días en la política, son muy sensibles a eso, ¿ya? Entonces sobreestiman la importancia de eso, ¿ya? Y se dejan además, digamos, se dejan presionar por esos sectores. Y eso fue lo que le pasó a la centroizquierda con estas nuevas generaciones. Digamos que cualquier cosa había que complacer a los niñitos, po. Entonces ahora parece que hay que complacer a los republicanos, no se nos vayan a enojar. Y entonces el problema es que creo, ojalá la derecha, dado que, digamos, quizá me está escuchando alguien de ese sector, se haya dado cuenta en la última elección que eso los conduce a la derrota.
Oscar, es un gran ganador de plebiscito, más eligiendo equipo de fútbol no le ha ido tan bien. Oscar,
ya, muy bien. No, espérate.
Tengo un regalo.
Falta el regalo, dado, y no te metáis con la U, ni menos.
Dado que el último programa del año les traje un voy a hacer un salud por la Radio Duna. Dice así: hago un salud por la Radio Duna, que este año que viene les traiga fortuna, que nos continúe informando en forma oportuna y dando a todos los puntos de vista una tribuna. Hago un saludo por Nicolás Vergara, que en su larga carrera ha visto cada cosa rara y que a pesar de eso lleva tanto tiempo informando en forma clara. Otro saludo por Matías del Río, el Cruzado, que de los tres no siempre es el más ordenado, pero que siempre tiene un punto de vista bien pensado. Y un saludo especial para Doña Consuelo, que nunca se deja llevar por ningún revuelo y sabe cómo poner la noticia como la pelota al suelo. Hago un saludo por una clase política con integridad, que este año vuelva a encontrarse con la serenidad para darse cuenta de que es un espejismo la popularidad y que lo que la gente quiere de ustedes es responsabilidad. Hago un saludo por la clase empresarial, que todos saben juegan un rol tan crucial y ya sabe que no basta con defender el interés gremial, sino convertirse de nuevo en un motor del progreso social. Hago un saludo por los trabajadores, que saben que Chile los necesita mejores, y también por aquellos educadores que saben que necesitamos mejores profesores. Finalmente, un saludo por nuestro chilito, este país tan largo y tan delgadito, que hay que reconocer sin palabra burlona que ha tenido unos años como la mona. Salud por Chile, que hoy está en un hoyo, enredado en su propio rollo, tranquilos que seguro encontraremos solución al embrollo y retornaremos el camino al desarrollo. Feliz año, San Jatán.
Gracias, gran derecho, que le vaya muy bien.
Estamos atrasados.
Un abrazo a todos, feliz año.
Feliz año.
Hasta el martes.
Nos vemos el martes.
Nos vemos el próximo año.
Gracias, Oscar, gracias, Nico. Chao.